En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Entramos a nuestra cuarta y última sección dentro de este retiro. Venimos hablando de la vocación. Hemos tenido una parte subjetiva que es como una descripción del proceso personal. Hemos tenido una parte comunitaria o eclesial que hace referencia a cómo toda vocación nace dentro de la comunidad y se desarrolla y crece para servicio y construcción de la misma comunidad, que no es otra sino la Iglesia. En tercer lugar, hemos comentado a qué se viene a una vida religiosa, centrándonos en la persona de Jesucristo. Entonces hemos hablado de los dos tipos básicos de vocación, la vocación laical y la vocación seglar, y luego quién es Cristo desde el punto de vista de su misión, condensada en aquel texto tan hermoso de San Pedro, pasó haciendo el bien. Luego miramos los verbos de Cristo. Y finalmente, pues llegamos a una conclusión, y es que nuestra vida consagrada, pues tiene unidad en el amor. Solamente desde el amor se alcanza esa unidad. Pero no cualquier amor, no el amor de transacción. El amor de transacción no va a ser suficiente. Necesitamos amor de caridad. Y esa es la experiencia de salvación y esa es la experiencia transformante que uno tiene. Y de esa experiencia es de la que puede dar. Eso es lo que está en la segunda carta a los Corintios. Bendito sea Dios que nos permite consolar a otros con el consuelo que nosotros recibimos. Esa es la experiencia transformante. Nosotros, sabiéndonos, sintiéndonos intensamente amados, tenemos también la posibilidad de amar. Y ese amor es el verdadero motor. Hasta ahí vamos. Ahora vamos a la última sección. La última sección la hemos llamado los aspectos trascendentales. ¿Por qué trascendentales? Porque vamos a referirnos a las fuentes más profundas y los objetivos últimos de la vocación. Las fuentes más profundas están en nuestro propio ser y los objetivos últimos están en la santidad y finalmente en el cielo. De eso es de lo que se trata. Es decir, la vocación no es simplemente una manera de pasar la vida, no es una manera de pasarla en esta tierra, sino que el propósito último de la vocación es generar santos. Y es interesante pensar de ese modo como empresarial la vocación, es decir, esto tiene que producir santos. Un monasterio debería ser como una fábrica de santos. No en el sentido de que salgan iguales, por supuesto, porque no hay clonación, sino en el sentido de que el verdadero fruto del monasterio es ese. El verdadero fruto de una vida sacerdotal es esa, la santificación del sacerdote y la santificación de las personas que están a su cargo. Por eso, en el proceso de formación de nosotros los sacerdotes, siempre nos recuerdan aquello de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y en cuanto sacerdote, es oficio del obispo y del presbítero y del diácono santificar. Entonces, vamos a referirnos a esos aspectos trascendentales, las fuentes más profundas de nuestra vocación y sus objetivos últimos. Nuestra primera reflexión, son cuatro como de costumbre, nuestra primera reflexión tiene que ver con un enunciado muy sencillo, y es que el primer lenguaje que Dios te mandó eres tú misma. A ver esa frase tan extraña. El primer mensaje que Dios te mandó eres tú misma, es decir, que en tu propio ser, en lo que tú eres, ya Dios ha dicho algo. Esto es muy importante y no es obvio, tiene un cierto carácter que por eso lo llamamos trascendente. Para poder explicar esta frase, yo creo que lo mejor es describir lo que uno suele pensar. Lo que uno suele pensar es lo siguiente, que va una persona por la vida, una persona va por la vida, va tranquilo, está llevando su existencia, y de repente llega una voz, esa voz es la voz de Cristo, y Cristo le dice, sígueme. Y entonces esta persona recibe esa voz, acepta esa voz, y entonces empieza un proceso vocacional. O sea, uno piensa que el proceso vocacional comienza cuando se plantea el sígueme. Cada uno de nosotros puede contar cosas, y muchas veces son cosas muy bonitas, sobre cuál fue el primer sígueme que uno escuchó. Si yo me pongo a recorrer mi propia historia, echo la película de para atrás, y de para atrás, y de para atrás, y de para atrás, a ver dónde fue la primera vez que yo pensé que uno podría ser sacerdote. ¿Cuándo fue esa primera vez? Mi recuerdo me remonta cerca de 35 años atrás, todo eso me toca devolverme. Había una iglesia que quedaba en la ciudad de Barranquilla, queda en la ciudad de Barranquilla, la parroquia de Nuestra Señora de la Torcoroma. Y en esa iglesia de la Torcoroma, por supuesto en honor de Nuestra Señora de Torcoroma, la de Ocaña, en esa iglesia de la Torcoroma, un día nosotros llegamos, o sea, a mí me llevaron, yo debía tener como unos 10 u 11 años, y me llevaron a la misa, nosotros solíamos irnos caminando allá, salimos bastante temprano, y llegamos y faltaba tiempo para empezar la misa. Uno no tiene costumbre, o yo no tenía costumbre en esa época, de recogerme y decir unas oraciones o prepararme espiritualmente para la misa. No, yo hice lo que suelen hacer los niños, caminar y caminar y caminar porque uno no se puede quedar quieto de niño. Hay gente que luego crece y sigue sin quedarse quieta. Pero de niño es muy frecuente eso, uno se pone a caminar. Entonces llegamos temprano, nos pusimos a caminar o yo me puse a caminar ahí dentro de la iglesia. Y como buen niño curioso, vi una cartelera donde hacían propaganda vocacional con esos títulos que se les suelen poner a esas carteleras. Tú también puedes ser sacerdote, decía. ¿Por qué les da risa? Eso no tiene nada de risa. Ahí decía, tú también puedes ser sacerdote. Y yo me acuerdo de niño mirando esa cartelera y ahí decía, tú también puedes ser sacerdote. Y me acuerdo que lo que yo pensé dentro de mí fue, sí, yo podría ser sacerdote. No sentí ningún deseo de ser sacerdote. No me parecía interesante ser sacerdote. Los sacerdotes me parecían buenas personas, pero yo no sentía que yo tuviera nada que ver con sacerdote. Pero sí fue la primera vez que yo consideré esa posibilidad. Vamos a decir que ese fue el primer sígueme. Después tuvieron mucho que ver los grupos de oración de la Renovación Carismática. Teniendo yo la edad de 15 años, asistíamos con mis papás a unos grupos de estos de la renovación. El día 15 de agosto del año 1980, cuando un poco de gente aquí ni siquiera había nacido, en 1980, el 15 de agosto, era un viernes y estábamos en grupo de oración, junto con mis papás. Ese grupo de oración se solía hacer con la Santa Misa. Se hizo toda la alabanza, los cantos, la predicación. Yo recuerdo que cuando yo iba para esa misa, yo iba muy contento, porque por supuesto es una fiesta de la Virgen, el 15 de agosto, la Asunción, y los padres que solían predicar en ese lugar, una parroquia de dominicos, eran muy conocidos por todos nosotros como verdaderos enamorados de la Virgen. Entonces yo iba muy contento, anticipando que iba a haber una muy buena predicación sobre María Santísima. Entonces fuimos allá y efectivamente hubo una predicación muy bonita, pero no me acuerdo nada. O sea, más o menos lo mismo que pasa en los retiros. ¿Y qué tal el padre? Muy bueno. ¿De qué les habló? No sé, pero bueno. Yo por eso trato de hacer muchos resúmenes, mire, que hemos hablado esto, después hablamos esto, y vuelvo, insisto, que ya algunas hacen cara como que, ay, ¿por qué eso? Para tratar de que quede, sí, hay que tratar de que penetre el velo que traspase velo, cabello, cuero cabelludo, dura madre, cráneo, y llegue profundamente. Yo no me acuerdo de qué predicaron, pero fue una predicación muy linda, porque realmente, y esos dos sacerdotes viven todavía, ya gente mayor obviamente, porque imagínense, si yo estoy en la edad que estoy, ellos dos siguen, bendito sea Dios, y siguen celebrando y siguen haciendo mucho bien. Están en dos conventos distintos ahora. Entonces resulta que en esa celebración, bueno, no era una celebración vocacional realmente, era una celebración mariana. Pero después uno se da cuenta que María Santísima es un anzuelo que suele utilizar nuestro Padre Dios para atraer muchos corazones. Porque como en ella brilla la plenitud del Evangelio, como ella es el fruto más perfecto del Evangelio, es como poder uno ver a dónde conduce la propuesta de Cristo. Entonces, el solo conocer a María, el solo contemplarla, hace enormemente atractivo el Evangelio. La capacidad de María para servir a la evangelización es virtualmente infinita, porque toda esa belleza, todo ese esplendor de gloria que ella tiene, lo que hace es hablar muy bien del Evangelio de Jesús. Entonces, con solo mirarla, uno se siente atraído hacia el Evangelio, uno siente que en ese Evangelio está todo lo que uno puede desear. Pero estas consideraciones las hago yo después, en ese momento yo no tenía esos razonamientos. El hecho es que se hizo esa predicación y tuvimos esa Eucaristía, y cuando llegó el momento de la comunión, sucedió una cosa muy linda, una cosa que yo no me acuerdo que me haya vuelto a pasar nunca jamás. Resulta que la gente, como suele ser costumbre en las misas y sobre todo en las misas carismáticas, la gente canta, canta con amor, canta con entusiasmo, y de repente yo sentí como si alguien le bajara el volumen. Es decir, yo dejé de oír lo que estaba pasando allá afuera. Eso me sucedió después de comulgar. Y entonces, como que desapareció todo sonido, no quedó ningún otro sonido. Yo no oí nada más, y después de que sucedió eso, vino a mi corazón una certeza que yo no sé de dónde vino, porque esa no fue la predicación de ese día, les repito, pero vino a mi corazón una certeza absoluta de que lo mejor que se podía hacer en esta tierra era sacerdote. Y vino a mi corazón la certeza de que Dios quería que yo fuera sacerdote. Eso sucedió en esa noche, en ese grupo de oración. Eso fue una cosa realmente, ahí uno puede decir que ahí hubo un sígueme. Lamentablemente yo fui muy ingrato. Entre los varios defectos e incoherencias que he tenido en mi vida, uno es ese. Yo fui ingrato con ese primer llamado, porque muy pronto apareció algo muy lindo, pero que se convirtió en una distracción en mi vida, y fue la ciencia. Resulta que yo fui muy buen estudiante, me iba muy bien en matemáticas, y estaban empezando en el año 1981, cuando un poco de gente aquí no había nacido, estaban empezando las Olimpiadas de Matemáticas. Yo participé, me fue muy bien en la Olimpiada de Matemáticas, y entonces las matemáticas y la ciencia se convirtieron en un ídolo para mí y para mis papás, porque mis papás empezaron a sentirse vanidosos. Esa es la verdad, la cosa hay que decir la verdad como es. Ellos se empezaron a sentir vanidosos, se llenaron de orgullo porque tenemos niño genio en la casa. Resulta que yo obtuve el primer puesto en las Olimpiadas Colombianas de Matemáticas en 1981 y en 1982. Eso quiere decir que mis papás estaban convencidos, realmente este muchachito es un portento. Y como este muchachito es portento y es un genio, entonces él tiene que orientarse hacia la universidad. Yo terminé mi bachillerato relativamente joven, a los 16 años. Era muy temprano para entrar a cualquier seminario. Entonces, todo se confabuló para que mi atención se desviara del servicio inmediato a Dios y del amor a Dios, y me distraje. Y entonces me distraje, quiere decir que la ciencia se fue convirtiendo como en un amor impresionante dentro de mi vida, realmente un ídolo, se convirtió en un ídolo. Pues yo me acuerdo que yo miraba con admiración a un personaje como el científico británico Isaac Newton, que nunca se casó, y la razón por la que él fue célibe es porque su esposa fue la ciencia. Realmente él se dedicó por completo a su matemática, a su física, a sus estudios. Y para mí ese se convirtió como en un héroe. Eso es lo que uno tiene que hacer. Uno tiene que dedicarse con cuerpo, alma, corazón y sombrero. Tiene que dedicarse a la ciencia. Se volvió, fíjese, la ciencia es una cosa buena, pero se volvió un ídolo para mí. Entonces ahí vino otro llamado del Señor. Estas son cosas que hay que decirlas para que se descubra cómo, a pesar de tantas limitaciones, Dios persiste. Dios ha sido excesivamente compasivo. Ha sido enormemente misericordioso en mi vida. Yo tengo que contarlo. Es lo mínimo que puedo hacer. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo entré a estudiar física y luego física y matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia, allá en Bogotá. De nuevo, pues como me gustaba muchísimo y como era bueno para eso, me iba muy bien. Mis papás felices, cuando yo ya estaba empezando sexto semestre de física en la Universidad Nacional, ya se hablaba de una beca para hacer estudios de maestría o de doctorado, muy probablemente en Alemania. Entonces yo empecé a estudiar alemán y ya mi vida iba a ser esa. Es decir, yo termino de estudiar aquí mi física, me voy a hacer un doctorado en Alemania y del doctorado en Alemania yo tenía ya pensado seguir para el laboratorio de física de partículas más grande y más importante que tiene el planeta Tierra hoy, que se llama el CERN, C-E-R-N, y que queda entre Francia y Suiza. Entonces, ese era el objetivo de mi vida. Yo termino física aquí, hago un doctorado en Alemania, me voy con mi doctorado de física de partículas al CERN, allá entre Suiza y Francia, y me dedico a investigar y soy como un monje de la ciencia. Ese era mi objetivo. Pero resulta que Dios parece que tenía otra idea. Dios no quería dejar escapar tan fácilmente al personaje. Dios dijo, no, esa puede ser la idea suya, pero esa no es la idea mía. La idea que yo tengo es distinta. Y entonces empezó a suceder una cosa sorprendente, porque claro, a medida que yo me iba metiendo más y más en la ciencia, aunque yo quiero destacar que la ciencia es maravillosa y es bella, y todo conocimiento bien entendido viene de Dios, por supuesto. Además, ¿quién hizo el universo, no? Pero cuando las cosas se le vuelven un ídolo a uno, ahí es donde está el error. Y eso fue lo que me pasó a mí, que yo idolatraba la ciencia de manera que entonces no había oración, no había grupos, no había nada. Yo descuidé todo eso. Descuidé completamente lo que fuera vida espiritual, lo que fuera oración, lo que fuera Biblia, predicación. Me olvidé de todo eso después del llamado que me había hecho Dios, fíjense. Le di la espalda a todo eso de una manera ingrata y me dediqué simplemente al estudio. ¿Qué pasó después? Pues pasó que me iba muy bien en ese estudio. Cada vez yo sentía, yo sí me alcanzaba a dar cuenta que cada vez Dios era una figura más lejana. Después de haber tenido tanta cercanía y tanto amor, Dios cada vez era una figura más lejana, lejana. Yo sí me daba cuenta de eso, pero como que no me daba nada, como que no me importaba eso. Es decir, Dios se convertía simplemente como en una referencia dentro de un esquema intelectual para explicar el universo. Algo así como que debe haber algo. Dios casi quedó reducido a la categoría de algo que debe haber. En esas circunstancias, resulta que llegó el momento en el que tocaba estudiar, este testimonio lo he contado varias veces, llegó el momento en el que tocaba estudiar una materia muy bonita, tal vez la más nueva para mí, que se llamaba mecánica analítica, y realmente es una materia que supone todo un cambio con lo que uno viene estudiando antes. Es realmente un asunto nuevo. Cuando llegó esa materia nueva, a mí me fue muy bien en lo que estábamos estudiando. Teníamos una profesora excelente, una mujer realmente muy inteligente, que además sabía transmitir muy bien lo que nos estaba dando. Yo estaba feliz con la materia y me iba muy bien en mecánica analítica. Pero algunos de los compañeros no estaban tan supremamente satisfechos con eso. Creo que la palabra no es satisfecho, sino que se encontraban bastante difícil, porque supone un cambio bastante grande el pasar de física 1, 2 y 3 a la mecánica analítica. Ese es un cambio bastante grande. Yo no sé, a mí Dios me ayudó, a mí no me costó tanto trabajo ese paso, pero muchos de mis compañeros realmente iban muy despacio en eso. La profesora, como buena pedagoga, iba también despacio porque ella no quería que la gente se quedara perdida. Entonces ella daba muchos ejemplos y ponía ejercicios y volvía a explicar de manera que por lo menos los fundamentos de esa materia quedaran muy bien puestos en todos los estudiantes. Así estaban las cosas cuando un día acontece lo siguiente, o sea que mi vocación se debe en parte a la mecánica analítica. Un día estaba yo sentado Estaba yo sentado en mi pupitre en la clase mecánica analítica y la profesora empieza a repetir algo que ya había dicho. Empieza a explicar algo que ya había dicho. Entonces a mí me parecía aburrido eso, porque yo ya esa parte la entendía. Ella estaba pues tratando de repetir y de explicar un poco para que otras personas pudieran asimilarlo mejor. Pero entonces como a mí me iba muy bien en eso, yo empecé a sentirme aburrido. Bueno, ella volvió a empezar a explicar y yo tuve como una sensación de aburrimiento, un aburrimiento pedante, un aburrimiento arrogante, porque entonces, ¿qué pasa con esta gente que no entiende rápido? Ese es el tipo de personaje, ¿no? Y en medio de mi aburrimiento arrogante y en medio de la frustración, porque otra vez van a explicar un asunto, es, la palabra técnica ahí es parametrización, van a explicar una parametrización con otras variables. Y en el momento en el que iban a explicar eso, yo siento esa frustración, surge dentro de mí, de una manera completamente inesperada, como un puro regalo de Dios, surge un deseo inexplicable, el deseo de ver a María. Yo me quedé completamente sorprendido, porque, claro, mi práctica religiosa, la fe, la oración, la devoción, la lectura espiritual, la Biblia, la misa, todo eso estaba casi en cero, por no decir cero o menos cero. O sea, fue la época más fría de mi vida entera, la época más fría, más indiferente. Y aparece clarísimamente en mi mente y en mi corazón el deseo de ver a la Santísima Virgen. Dije yo, ahora sí me estoy enloqueciendo. Lo último que me faltaba a mí eran ganas de ver a María Santísima. Ahora sí, ya esto sí es el acabose, esto sí es lo último que a mí me faltaba. Y yo simplemente traté de desechar ese pensamiento. Dije, no tiene ningún sentido. Fíjate, yo no dudaba que fuera posible ver a la Virgen. Yo no dudaba, porque yo, en teoría, yo estaba en lo que describe la carta de Santiago. Es decir, aquello de que uno tiene fe, pero fe muerta. Una fe que es como un fósil, una cosa que está muerta. Eso era lo que yo tenía. Entonces yo no negaba que pudiera haber milagros, ni que pudiera haber fósiles, ni que pudiera haber... ni que pudiera haber apariciones, yo no negaba eso, simplemente que no le veía sentido a lo que me estaba pasando a mí. Yo traté de desechar ese pensamiento, pero en los días siguientes ese pensamiento se fue volviendo más fuerte. Es importante para mí subrayar que Dios utilizó ese recurso particular conmigo. Entonces yo ya no sabía cómo quitarme esa idea de la cabeza, de que era necesario conocer a la Virgen, era necesario ver a la Virgen. Mira, yo llevaba ya varios años estudiando en esa universidad y era tan negativa como tan fría mi actitud con Dios que yo ni siquiera sabía que en la misma universidad había una capilla. Yo nunca había buscado capilla ahí porque a mí eso no me interesaba. A mí me interesaba era la biblioteca, me interesaban los laboratorios, me interesaban los salones de clase, pero a mí no me interesaba una capilla. ¿Para qué sirve una capilla? Para nada sirve una capilla. Eso era lo que yo sentía en ese momento, que fue de los peores de toda mi vida. Entonces, cuando vino esa insistencia, cuando ese pensamiento de ver a la Virgen que me pasaba a distintas horas del día, y a veces iba yo caminando por el corredor ese de los laboratorios, que eso es enorme, allá en la Universidad Nacional en Bogotá, eso es una cosa gigantesca, iba yo caminando por ese corredor, que era un lugar que me gustaba mucho, era un lugar que me gustaba mucho. Y yo ahora recuerdo que ese inmenso corredor, que era así medio oscuro, parecía como una bóveda, y tenía a un lado laboratorios, laboratorio no sé qué, laboratorio tal, laboratorio acelerador de qué, criogénesis aquí, ¿no? Circuitos allá y óptica y todo ese tipo de laboratorios. Ahora que lo pienso bien, ese corredor que parecía como una bóveda tenía un cierto parecido con un templo. Bueno, yo iba caminando por ese corredor y dele otra vez el problema que hay que conocer a la Virgen, que hay que saber. Yo no sabía de dónde me venía eso, de qué viene esto a qué viene. Pero era una cosa tan insistente, era como un mosquito que no me dejaba en paz, que yo tenía que conocer a la Virgen y que tenía que ver a la Virgen. Y yo, ¿qué es esto? No me lo podía quitar como de la cabeza. Entonces, finalmente, tanto molestó el mosquito, que entonces a mí lo único que se me ocurrió fue, pues yo voy a ir a buscar una iglesia. Solo en ese momento se me ocurrió hacerme la pregunta, y ya llevaba años ahí, se me ocurrió hacerme la pregunta, hola, ¿y será que esto tiene iglesia aquí? En ese momento. Fíjese cómo puede uno realmente llegar a estar, yo creo que yo estaba más muerto que vivo en términos de fe. Y entonces me puse a averiguar, porque tampoco a mis compañeros, imagínense, estudiantes de ciencia pura, menos les interesaba eso. Entonces un compañero mío que era como buena persona, me dijo, sí, hay una capilla que queda más allá de la cafetería, por no sé dónde, ya queda una capilla. Entonces me puse a caminar, que eso sí me ha gustado muchísimo, todas esas zonas verdes de la Universidad Nacional en Bogotá, me puse a caminar y llegué a la capilla esa, una capilla grande, abierta, vacía. Bueno, pues entré ahí, no sabía tampoco qué hacer, pero la providencia de Dios, tan bella que es, resulta que al poco tiempo de entrar había misa. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Entonces me quedaré a la misa. Me quedé a la misa y salió un padre tan bondadoso, un padre tan bueno, con una expresión de cariño, con una sonrisa tan acogedora. Eso me pareció bonito. Celebraba la misa no muy rápido, no muy despacio. Se le veía devoción, convicción. Mal predicador. Las homilías, nunca le pude entender una homilía a ese padre. Pero se le veía muy buena intención. Muy buen corazón. Lo cual también es una enseñanza. Porque claro, en esa época de mi vida se supone que la inteligencia era lo que gobernaba todo, ¿no? Porque yo estaba en la ciencia y las ecuaciones y no sé cuántas cosas. Y Dios necesitaba utilizar un recurso distinto, fue la bondad. No fue la elocuencia, no fue la ciencia, no fue la sabiduría, fue la bondad del sacerdote la que me atrajo. Entonces, como coincidía bien con mis horarios, entonces empecé a ir allá a la capilla. Fíjese usted cómo viene una historia, ¿no? A base de María. Uno tiene que tener una enorme confianza en la presencia y en el auxilio de la Santísima Virgen. Porque si yo me pongo a pensar mi vida, si yo me pongo a pensar los momentos claves de mi vida, no puedo negar que haya estado la Madre de Jesús. Eso es así. Hasta el punto de convertirse en mosquito antipático. Es que si no hubiera sido por eso, yo no sé, yo hubiera seguido pues con mi plan, el que yo tenía. Y en este momento estaría investigando el bosón de Higgs allá entre Suiza y Francia, en el laboratorio ese. Entonces vino la bondad de este padre y Dios empezaba como a hacerse, como a hablar más claramente, Luego ya vino la confesión, porque ya después de un tiempo, el padre con su bondad me convenció. Sus palabras, él no era elocuente, tenía otros dones, muchos dones, pero no era elocuente. Mejor que no hubiera sido elocuente, porque seguramente que si él hubiera tenido discursos muy elegantes, entonces yo hubiera creído que con mi inteligencia yo los entendía o los rebatía o lo que fuera. Pero como era un desastre predicador, entonces no había nada que discutir de la predicación. Lo único importante de él era que tenía realmente un corazón de pastor, un corazón de padre. Entonces me confesé. Y él me invitó allá a un grupo, y entonces ya íbamos haciendo oración y se recuperó la vocación. Oiga, increíble, es una cosa increíble. Ese fue uno de los caminos que utilizó Dios. Luego vino otra cosa por mi familia, pero es que nos demoraríamos mucho dando todos los detalles de todo. Lo cierto es que María Santísima, la bondad de este sacerdote y la manera como la providencia de Dios obró, ayudaron a que se recuperara la vocación. Bueno, ahí termino ese fragmento de mi historia personal. ¿A dónde voy con esto? Porque es que el tema central aquí no es el testimonio. El tema central es que uno cree que la vocación empieza cuando le pasan esas cosas, es decir, cuando uno siente un sígueme. Como yo lo sentí en la iglesia de Torcoroma a los 11 años, en el grupo Oración Carismático a los 15 años, y en la iglesia de la Universidad Nacional a los 19 años. Pero volvamos a la frase que dijimos al principio, el primer mensaje que me dio Dios soy yo mismo. El primer mensaje que me dio Dios soy yo mismo. ¿Por qué soy ¿Cómo soy? ¿Por qué he nacido donde he nacido, de la familia que he nacido? ¿Por qué me han pasado tantas cosas? En esas cosas ya hay un lenguaje de Dios. Entonces, esta es una gran diferencia entre el que está reclutando gente para empleo y el que llama como solo Dios puede llamar. A ver si el Espíritu Santo me ayuda y yo me logro explicar. Cuando una persona recluta gente para un trabajo, cuando una persona está buscando a quién emplear para una empresa, ese llamado es externo. En cambio, la diferencia, cuando Dios nos llama, es que el llamado es interno y externo a la vez. ¿Tú te acuerdas que dijimos, por allá en una de las primeras reflexiones, cómo entran Cristo y el Espíritu? Cómo Cristo es la propuesta que recibimos en la predicación de los apóstoles y sus sucesores y sus misioneros. Ese es Cristo. Cristo es voz del Padre que viene de fuera. El Espíritu es voz del Padre que persuade por dentro. Cuando yo me pongo a repasar mi historia, me doy cuenta que evidentemente el Espíritu estaba obrando. Es increíble. El Espíritu estaba obrando en este pecador porque estaba diciéndome, no te quedes así, ve, busca, 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 hasta que me llevó donde era. Era una cosa que estaba adentro. Una voz que estaba adentro, una inquietud que estaba adentro. Y estaba también la voz de fuera. Yo me acuerdo que en alguna de las conversaciones que tuve con ese sacerdote, él, por ejemplo, me hablaba, como nos hablaba varios de los muchachos que estábamos ahí. El grupo de oración era mixto, por supuesto. Bueno, no por supuesto, pero ese era mixto. Y él a nosotros, a los muchachos, siempre nos mencionaba la posibilidad del sacerdocio. Entonces es la voz afuera del que me dice, ¿quieres ser sacerdote? Y la voz adentro que me dice, hay algo que no me termina de satisfacer con la sola ciencia. Solo cuando se encuentran la voz de fuera y la voz de dentro, es decir, solo cuando se hace patente la obra de Cristo y la obra del Espíritu, ahí acontece la vocación. Es decir, se necesita la voz de dentro. Se necesita que en las circunstancias específicas de la historia de cada uno de nosotros surja esa necesidad. Y esto es tan necesario comprenderlo, porque muchas personas quieren tratar la vocación que les da Dios como un asunto completamente extrínseco, es decir, como quien contrata gente para una empresa, como si Dios dijera, yo quiero que usted haga esto, pero es que eso no me gusta, no importa, quiero que lo haga, pero es que yo no sirvo para eso, no importa, quiero que lo haga, pero es que yo no había pensado, es que yo no quiero, no importa, si quiere, si no puede ser, yo no es así. La vocación no es un proceso de invasión o de aplastamiento o de imposición desde fuera. La vocación es un hermoso diálogo entre lo que encuentro afuera y aquello que llevo dentro. Las vocaciones realmente sólidas no son las que han tenido muchas experiencias afuera. ¿Afuera qué quiero decir? Afuera es, por ejemplo, que hay muchas hermanitas que me hablan de lo importante que es la vida religiosa, lo bueno que es ser religiosa, las cosas buenas que se pueden hacer con la vida religiosa. Todo eso está muy bien y le hablan a uno hasta que finalmente logran aturdirlo. Eso no produce una vocación. La persona tiene que sentir adentro. ¿Tiene que sentir adentro qué? Tiene que sentir que algo, una pieza que le falta, está en esa forma de vida. Eso tiene que haber como una especie, por eso digo esa palabra que les causó risa el otro día, esa especie de clic. Clic es lo que suena cuando uno ajusta algunas cosas. Por ejemplo, yo no sé si este esfero, mire. ¿Estos esferos? No, sí, hasta veo grave veo este monasterio. A ver, este sí hace aquí un poquito. Se nota mejor cuando tienen tapa. Esto tiene aquí una tapa, la pequeña. Entonces uno cuando hace aquí, a veces suena, ¿no? ¿Cierto? Ese es el clic. Cuando casan las piezas, cuando uno siente que eso armoniza. Entonces, la vocación tiene que producirse. Muy bien, excelente. La vocación tiene que producirse. De esa manera, hay algo dentro de mí que me hace falta, y ese algo existe aquí. Lo de adentro y lo de fuera. Pero ¿cómo va a darse ese clic? ¿Cómo va a darse esa armonía, esa sintonía? Si usted no conoce lo que hay adentro. Entonces, para el discernimiento vocacional es indispensable el conocimiento de sí mismo. Porque en el conocimiento de sí mismo, la persona se da cuenta qué tiene para aportar y qué le hace falta para que lo completen. Y las dos cosas son importantes. ¿Qué tengo yo que yo pueda aportar? ¿Y qué me hace falta y dónde puedo encontrarlo? Y cuando se da esa armonía, cuando se da ese clic entre lo que a mí me hace falta y lo que tiene la comunidad, lo que yo puedo dar y aquello de lo que se ocupa la comunidad, ahí la vocación funciona. Entonces es necesario conocerse para llegar al punto de qué es lo que a mí me hace falta y que va y que voy a encontrar dentro de la comunidad. Y también darme cuenta de qué es lo que yo tengo y cómo puede ser eso útil, cómo puede ser un aporte, cómo puedo sumar dentro de la comunidad. A eso es lo que llamamos el primer llamado. Entonces, el primer llamado vocacional en realidad no fue a los 11 años, para hablar del caso mío, ni fue a los 15 años, en esa experiencia tan bonita de oración, ni fue a los 19 años, o 18, 19 años, cuando sucedió todo esto de María, que yo sentía que me perseguía. No, el primer llamado vocacional sucede en la manera como Dios me hizo. Lo primero que habla de mi vocación es la manera como yo soy. Mi historia personal habla de una necesidad, habla de una búsqueda, y esa búsqueda ya es voz de Dios. Ya es la voz de Dios orientándome en una dirección. Como hoy estamos recordando de manera especial varios episodios de la vida de San Francisco de Asís, conviene tomar el ejemplo de este santo, cómo él va descubriendo que aquello que Dios le ha dado a él, eso tiene un desarrollo, tiene un desenlace, tiene un camino a través de una vocación. Entonces, él, por ejemplo, tiene esa alegría, pero su alegría naufraga, su alegría se apaga fácilmente en las cosas de este mundo. Pero está en su manera de ser la alegría. Esa alegría es la que Dios toma y le dice, pues yo te voy a dar la verdadera alegría. Él, en un caso parecido al de San Ignacio, pero fue mucho más breve para San Francisco, él siente una inclinación por la vida militar, fue soldado durante un breve tiempo. Y Dios le dice, bueno, a ti te gusta eso de organizarse y de combatir y de servir bajo la bandera de un gran señor. Pero ese que tú consideras un gran señor es un siervo. ¿A quién te conviene más servir? ¿Al señor o al siervo? Si ves cómo Dios toma lo que él era, lo que Francisco era, Dios lo toma y a partir de eso que él era, lo va llevando a lo que él puede ser. Esto quiere decir que nuestra vocación se fortalece en la medida en que profundizamos en lo que es nuestra propia vida. En la medida en que avanzamos en el conocimiento de nosotros mismos, en la medida en que vamos encontrando nuestras necesidades más profundas, no las superficiales. Porque si uno le pregunta a un joven bien perezoso, ¿Cuáles son tus necesidades? Bueno, tengo grandes necesidades de televisión. Necesito una comunidad que se dedique a ver televisión. Eso no va a ser. Las necesidades más profundas, las preguntas más hondas, son las que lo llevan a uno a la verdad. Entonces, quiere decir que el primer libro que tengo que leer para saber cuál es mi vocación, soy yo mismo. Tengo que mirar dentro de mi historia, tengo que mirar dentro de mis búsquedas, mis preguntas, mis inquietudes. Ahí tengo que mirar quién soy y qué es lo que he encontrado. Para saber también qué es lo que me falta por encontrar. Esa es la primera búsqueda. Y esto es lo que destaca, entre otras, la doctora de Siena, a la que cito con frecuencia porque me ha hecho enorme bien, de modo que después de la Sagrada Escritura, Santo Tomás de Aquino y Santa Catalina de Siena han sido mis principales maestros. Entonces ella dice que el comienzo de toda vida espiritual está en el conocimiento de sí mismo. Porque en el conocimiento de nosotros mismos, mire todo lo que aprendemos, aprendemos lo que nos hace falta y por consiguiente ya sabemos qué buscar. Aprendemos qué es lo que nos ha hecho daño y por consiguiente ya sabemos qué es lo que hay que evitar y en dónde lo podemos evitar más fácilmente. Aprendemos cuáles son nuestros miedos y por consiguiente en dónde podemos ser fortalecidos, en dónde está nuestra fortaleza. Aprendemos cuáles son nuestros anhelos y esperanzas más profundos y así también aprendemos cuál es el camino que queremos recorrer. En el conocimiento de nosotros mismos. He aquí la enorme sabiduría que tiene entonces el silencio y la meditación de la palabra. Se necesita de gran silencio porque es el silencio el que va permitiendo que salgan a flote tantas cosas que uno muchas veces tiene reprimidas. En un mundo de ruido y más ruido y todavía más ruido, uno ni siquiera sabe lo que quiere. La pobre gente, la mayor parte de la gente que uno conoce y que está metida en las cosas de este mundo y necesitan dos trabajos para más o menos reunir la platica y viven agotados y viven de carrera y el poco tiempo que no están produciendo, están consumiendo. Y cuando no están produciendo o consumiendo, entonces buscan algún entretenimiento que les saque de sus preocupaciones habituales. Entonces, están ausentes de sí mismos porque están esclavos de una máquina, luego están ausentes de sí mismos porque están satisfaciendo sus deseos, pues están consumiendo deseos a veces lícitos, por supuesto, por ejemplo, qué sé yo, hambre o cansancio, o si no están entreteniéndose, que muchas veces equivale a huir. Entonces la gente se va a sus fiestas, que en algunos lugares llaman rumbas, y la gente se va a su rumba, o la gente se va a su borrachera, o la gente se va a su sexualidad desordenada, o la gente se va a su droga, ¿a qué? A huir. Entonces están permanentemente por fuera de sí mismos. ¿Y así cómo van a escuchar la voz de Dios? Esta frase le puede servir. El que pierde contacto con su verdad profunda, pierde contacto con la verdad de Dios. Porque en tu verdad profunda, en lo que tú eres, ahí te está hablando Dios. Lo dice San Agustín en el famoso texto que encontramos en las Confesiones, ahora que está tan cerca la fiesta de San Agustín. Dice San Agustín estas palabras que conviene meditar en el contexto de lo que venimos diciendo. Abro comillas porque casi la cita es textual. Tú estabas dentro de mí, le dice él al Señor. Tú estabas dentro de mí y yo afuera. Mira eso. Mira lo que le dice a Dios. Tú estabas dentro de mí. Tú me hablabas dentro, pero yo estaba afuera. ¿Afuera qué? En la rueda permanente, acelerada, enloquecedora en la que vive la gente. Producir, consumir y entretenerse. Producir, consumir y entretenerse. Y en esa se la pasan hasta el día en que el ataque. Ahí quedaron. Quedaron como un pollo. Ahí se acabó. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo don Clodoveo toda su vida? Produjo, consumió y se entretuvo. Eso fue todo lo que hizo. Entonces, nunca llegaron a saber el plan de Dios para su vida. A mí eso me parece la desgracia más terrible. Nunca llegaron a conocer el plan de Dios para su vida porque estaban metidos en la rueda enloquecedora, en la vida loca de producir, consumir y entretenerse. Y cuando dejan de consumir, empiezan a entretenerse. Cuando dejan de entretenerse, toca volver a producir. Y viven en esa adicción y se marean en ese círculo. Y ahí son esclavos para siempre. Entonces se necesita detener la vida loca. Se necesita detener esa rueda. Se necesita hacer una pausa y se necesita escuchar el corazón. Tú estabas dentro de mí, dice San Agustín, y yo estaba afuera. Y deforme como era, dice él, se había deformado, imagen de Dios pero deformada. Y deforme como era, me lanzaba sobre aquellas cosas que sin ti no existirían. ¡Qué profundidad de San Agustín! Tú estabas dentro de mí y yo afuera. Deforme como era, me lanzaba sobre aquellas cosas, o sea, idolatraba las cosas, me lanzaba sobre aquellas cosas que sin ti no existirían. Eso también me pasó a mí, fíjate. Yo, deforme como era, me lanzaba, en mi caso fue sobre todo sobre la ciencia, no era el único ídolo que tenía, pero fue indudablemente el principal. Me lanzaba sobre la ciencia y la ciencia, sin caer en cuenta que la ciencia tiene su origen precisamente en el Dios al que yo le estaba dando la espalda, para que se vea la contradicción en la que uno vive. Muchos años después el Señor me mostró por qué tenía mucha lógica que un estudiante de física quisiera ver a la Virgen María. Sucede que la Virgen María es el universo, como Dios lo pensó. Lo único que le estorba a este universo, lo único que hace que este universo no refleje plenamente la bondad, la verdad y el poder de Dios, es el pecado. No habiendo pecado en María, el reflejo de Dios en Nuestra Señora es pleno. Entonces, en ella se ve el universo como Dios lo pensó. Ella es, de alguna manera, la respuesta más completa y perfecta que tenemos del universo, que le dice sí a su Creador, a su Redentor y a su Santificador. Esa es la Madre de Jesús. O sea que tiene mucho sentido. Yo estudiaba física para conocer el universo y Dios me dijo, mire, es que es más corto conocer el universo en María. Es mucho más corto y mejor. Usted puede utilizar la matemática, usted puede utilizar la ciencia para conocer el universo, pero yo le quiero mostrar un camino más corto para conocer el universo. Se llama María Santísima. Ahí está el universo como yo lo pensé. Entonces, el mensaje de esta primera reflexión es ¿cuál? Primera reflexión de nuestra última parte, porque esto ya se va a acabar. No le veo cara de tristeza a usted. Esto ya se va a acabar. El primer mensaje que Dios me envió, su primer llamado, soy yo mismo. Y en los anhelos profundos de mi corazón, en los vacíos profundos, incluso en las heridas que he sufrido, ahí hay un lenguaje de Dios. Y en la medida en que uno va encontrando ese lenguaje de Dios, entonces puede decir lo que dijo José. ¿Recuerdas que mencionábamos la historia de José? ¿Cómo José, después de que le han pasado tantas desgracias, porque eso fueron desgracias de todo tipo, la traición de los hermanos, luego la vieja loca que se enamoró de él, luego la traición no sé dónde, es decir, todas las desgracias, eso era realmente Josecito Calamidades, era él, todo le pasaba al pobre José. Pero al final, dice él, para salvación me trajo Dios a Egipto, fue Dios el que me trajo. Entonces, el primer lenguaje de Dios es mi propia historia. Y por eso uno no debe rechazar nada de su propia historia, nada. ¿Por qué? Porque yo soy una obra en bruto, no una obra bruta, sino una obra en bruto. Entonces, Dios está haciendo una obra conmigo. Hay que tener esa fe. Y esa fe la descubre uno ¿cómo? Repasando lo que uno es, la manera como ha obrado la providencia de Dios. Entonces uno dice, yo soy una historia. Y en esa historia, Dios está escribiendo sus palabras de misericordia y de salvación. Entonces lo que yo no puedo hacer es cortar esa historia. Vamos a suponer que José llega a Egipto, lo venden como esclavo en la casa de un hombre rico llamado Potifar. Eso es bíblico, ese era el nombre de ese señor. Entonces él está en casa de Potifar y empieza a trabajar y le va todo muy bien y cada vez prospera más la hacienda y los bienes de Potifar y todo está muy bien. Pero entonces seguimos con la película como la muestra la Biblia. La esposa de Potifar se enamora de José. No solo se enamora, se obsesiona con José, porque esa era una cosa enfermiza. Y entonces la mujer esta un día pretende obligarlo para que tengan algo. José se resiste, dice, yo no le puedo hacer eso a Potifar. Y entonces esta mujer empieza a gritar, llena de ira, de envidia, de celos, empieza a gritar y a acusar a José. Conclusión, meten a José a la cárcel. Hasta ahí va la historia. José en la cárcel se pone a pensar lo que ha sido su vida. Su papá no hizo nada por él finalmente. Sus hermanos lo traicionaron. Le salió un trabajito más o menos decente, pero por la locura de esa señora y por obrar bien, por obrar rectamente, acabé en la cárcel. ¿Cuál es la conclusión? La vida no vale nada, me voy a ahorcar. Y José se ahorcó y murió en la cárcel. Cuando la persona corta el relato ahí, se perdió de lo mejor. Lo que uno no debe hacerle a Dios es cortarle el relato. Que esa es otra frase que le puede servir a usted. No le detenga el relato a Dios. A veces dice uno, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo pudo haber pasado eso? ¿Por qué Dios permitió esto? No corte el relato. La película sigue. Realmente, una frase bíblica que no está en la Biblia es, no se pierda el próximo capítulo. Esa frase no está en la Biblia, pero es bíblica. No se pierda el próximo capítulo. ¿Qué va a hacer Dios con este hombre en el momento en el que lo vemos entrar a la cárcel con la desolación, con la frustración, con la ira en la cara? ¿Cómo me hacen esto? ¿Por qué me pasa esto? En ese momento sale un letrero. No se pierda el próximo capítulo. No se pierda el próximo capítulo. Y eso es lo mismo que sucede en la vida de uno. Lo que Dios quiere es que uno mire su propia vida y uno reconozca lo que uno ha sido. Muchas veces, como en el caso mío, ustedes se dan cuenta que uno tiene que pasar por unos capítulos y por unas secciones que son vergonzosas. Le di la espalda a Dios, fui ingrato, fui frío, fui indiferente, pues sí, eso es parte de mi vida. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en eso que yo soy está hablando Dios. En eso está hablando Dios. Y las historias de la Biblia están colmadas de ejemplos de esas personas. Recordemos el caso de una María Magdalena o de un Pablo. Si le hubiéramos preguntado a un cristiano del siglo I, cuando Pablo iba camino de Damasco, con autorizaciones de los sumos sacerdotes, ¿para qué? Para hacerle daño a los cristianos. Y hacer daño era encarcelarlos, azotarlos o matarlos. Si tú eres cristiano en el siglo I y ves que va avanzando una caravana y allá va, vamos a suponer que a caballo, aunque es discutible que Pablo utilizara caballo, la gente siempre dice, ¿se cayó del caballo? No, no necesariamente, porque la Biblia no dice que fuera caballo. Pero vamos a suponer que tú ves que va él ahí en su cabalgata y va ahí en su grupo, y tú eres un cristiano convencido y tú sabes a qué va ese tipo y tú sabes para dónde va y tú sabes qué es lo que quiere. ¿Cuál hubiera sido tu oración? Seguramente tu oración, si el hombre de verdad iba a caballo, era, Señor, que se le parta una pierna a ese caballo, que se vaya ese caballo y que el otro se dé duro contra el mundo y ojalá se desnuque, pero que no se derrame una gota de sangre. Que sea el crimen perfecto. Seguramente, porque esas son las oraciones que uno hace. Las oraciones de uno son miopes. Las oraciones de uno siempre son cortar, ¿no? Cortar por aquí, que esto no suceda, que no vaya a pasar esto. En cambio, el lema de Dios es, momento, no se pierda el próximo capítulo. si yo mato a Saulo o a Pablo, él utilizaba los dos nombres, si yo mato a Pablo porque el caballo se tronchó por allá una pata y entonces Pablo salió y se desnucó, ¿se quedan ustedes sin ese portento que estoy a punto de hacer? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? ¡Déjenme hacer, caray! ¡Déjenme hacer! Porque uno es a interrumpirle el plan a Dios y a cortarle y a darle consejos a Dios y a decirle a Dios, ahora haga esto y después haga esto y después haga caer fuego del cielo y después mate a este. Esas son las oraciones, esas son las intenciones, esos son los anhelos de uno. Pero uno obra así, piensa así, desea así porque uno es miope y porque uno no tiene, dicen los españoles, ni puñetera idea. Uno no tiene ni puñetera idea de qué es lo que sigue en la película. Entonces, la lección completa, ¿cuál es? Que en lo que usted es, en lo que usted ha vivido, ya Dios está hablando. Y en eso que usted es, ya Dios está escribiendo. De por Dios, déjele escribir, déjele acabar su obra. Eso es lo que usted tiene que permitir. Entonces la vocación no empieza cuando alguien me dice, usted no quisiera ser monjita. No, la vocación empezó con toda la historia mía, con todas las búsquedas, con todos los anhelos. Ahí empezó. Y ese libro se está escribiendo. Y Dios va escribiendo la historia poco a poco. Déjele a Dios acabar su obra. La promesa que tenemos es que si usted le deja acabar a Dios la obra, esa obra acaba bien. ¿Y la obra termina en qué? ¿De qué manera termina la obra? Y a pesar de las múltiples circunstancias y dificultades, la hermana Hipoplasia murió santa. Así termina, ¿eh? Finalmente termina así, pero déjele acabar a Dios la obra. No se baje del bus, no corte el relato, no lo vaya a cortar, por favor. Usted tiene que seguir el relato de Dios, conociéndose cada vez más, reconociendo la voz del Señor y siendo dócil a su palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.